Muy buenas tardes, queridos hermanos. Vamos a abrir la palabra del Señor en el segundo libro de Crónicas, capítulo 30. Segundo libro de Crónicas, capítulo 30, versículo 1. Y dice así la palabra del Señor. Envió después Ezequías por toda Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. El título de la meditación que quiero compartir hoy con vosotros es Detonantes y evidencias de un avivamiento. ¿Cuáles son algunas de las cosas que van a contribuir a un avivamiento, un despertar espiritual, un nuevo fuego de Dios en nuestras vidas y en nuestras iglesias? ¿Y cuáles son algunas de las evidencias de un verdadero avivamiento, de que somos cristianos realmente avivados, que somos una iglesia realmente avivada? Como sabéis, durante el tiempo del reino dividido, en el reino del norte, en Israel, todos los reyes fueron impíos. Sin embargo, en el reino del sur, el reino de Judá, hubo varios reyes piadosos. Y de esos, hubo tres reyes que llevaron al pueblo a vivir un poderoso avivamiento. Hubo avivamientos bajo el reinado de Josafat, bajo el reinado de Josías y bajo el reinado de Ezequías. En el caso de Josafat y Josías, podéis estudiar en vuestras casas y ver que el detonante para el avivamiento fue el redescubrimiento de la palabra de Dios. La bendita palabra del Señor había sido descuidada en reinados anteriores y estos dos reyes piadosos volvieron a poner en el centro de la nación la palabra y como consecuencia un gran despertar espiritual se produjo en Judá. En el caso que nos ocupa, el de Ezequías, el detonante que llevó al avivamiento fue la celebración de la Pascua, ese recordatorio de la gloriosa liberación de Egipto, que además es un tipo profético de la gran liberación espiritual para el pueblo de Dios que habría de venir por medio del verdadero Cordero que quita el pecado del mundo, Cristo. La Pascua había sido vergonzosamente olvidada por muchos años como consecuencia de reinados perversos, y Ezequías hizo todos los arreglos al comienzo de su reinado, arreglos que se describen minuciosamente en el capítulo anterior, para que la Pascua volviera a celebrarse. La consecuencia, un poderoso avivamiento. Para nosotros, como ya hemos dicho, nuestra Pascua es Cristo, aquel que nos libró no de Egipto, sino del pecado, del diablo, de la muerte, por medio de su obra en la cruz. Por tanto, en los reinados de Josías, Josafat y Ezequías, encontramos dos detonantes importantísimos para provocar un avivamiento en nuestras vidas o en la vida de la iglesia. Número uno, la palabra de Dios. Nadie que no pone en el centro de su vida y de su corazón la bendita palabra tiene derecho a esperar un verdadero avivamiento en su vida. Ninguna iglesia que no da la trascendental importancia que tiene la palabra puede soñar con un avivamiento. Sin la centralidad de la palabra en la vida del creyente, en la vida de la iglesia, no hay avivamiento. Podrá haber emocionalismo, podremos formar un buen club de amigos, podremos tener entretenimiento, pero no avivamiento. Y número dos, la meditación constante en Cristo, nuestra Pascua, en la persona y la obra gloriosa de nuestro bendito Señor Jesucristo, también es otro detonante para el avivamiento. Dicho en otras palabras, los tres detonantes fundamentales para un avivamiento son, junto con la oración, la palabra inspirada y la palabra encarnada, Cristo. Orar, meditar en la palabra, meditar en la persona y en la obra de Cristo. No hay atajos. O tomamos este camino en serio obtendremos cualquier cosa, pero no avivamiento. Ahora vamos a mencionar algunas evidencias de un verdadero avivamiento, evidencias que vemos en el avivamiento que tuvo lugar bajo el reinado de Ezequías como consecuencia de celebrar la Pascua. Vamos a leer de nuevo versículo 1, desde capítulo 30, envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Yahvé, para celebrar la Pascua a Yahvé, Dios de Israel. Versículo 4. Esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Yahvé, Dios de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Versículo 10. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, es decir, en el reino del norte de Judá, perdón, de Israel. Mas se reían y burlaban de ellos. Con todo esto, algunos hombres de Aser, de Manasés, de Zabulón, del reino del norte de Israel, se humillaron y vinieron a Jerusalén. Versículo 13. Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo, una vasta reunión. La primera evidencia de un verdadero avivamiento es que un avivamiento siempre trae unidad en el pueblo de Dios. Los reyes del norte y del sur no tenían contacto entre ellos desde hacía muchísimo tiempo, no por causa de un coronavirus, sino por causa de algo mucho peor, por una división que se había producido muchísimo antes, en el año 931, a raíz de la cual había habido innumerables conflictos, guerras entre ambos reinos que habían traído muerte, dolor y todo tipo de miserias. Pero cuando el Espíritu de Dios se mueve, y el Espíritu de Dios siempre se mueve cuando el Hijo es honrado, el Hijo tipificado en la Pascua que quería celebrar Ezequías, cuando el Espíritu se mueve, sana las heridas, rompe las barreras, trae unidad. Ezequías no pensó en celebrar la Pascua él, con los suyos, con los súbditos de Judá y ya está, sino que quiso celebrarla con el resto del pueblo de Dios, con los judíos que estaban en el reino del norte. Envió emisarios al norte, a Israel. A sus súbditos les pareció bien, de modo que enviaron emisarios con un mensaje: hermanos, venid al sur, venid a Jerusalén, venid a celebrar la Pascua, vamos a unirnos, a juntarnos todos para celebrar la Pascua. Vamos a olvidar nuestras rencillas, nuestras divisiones, y vamos a celebrar la Pascua. Algunos del norte, de Israel, cuando llegó la invitación se rieron, porque nunca van a faltar los que atenten contra la unidad. Satanás siempre tiene siervos bien dispuestos, aún dentro del pueblo de Dios. Pero los más se humillaron, y mucha gente del reino del norte de Israel fueron a Jerusalén, al sur, a celebrar la Pascua. Hermanos, cuando nuestras vidas están apagadas, cuando estamos fríos, descuidados en nuestra vida espiritual, cualquier cosa es una justificación para estar enojados con unos, sin hablarnos con otros, en contiendas, en rivalidades, en enfrentamientos. Pero cuando el Espíritu de Dios empieza a moverse, derrite todo eso y trae unidad a su pueblo. Quiero recordarte que entre ambos reinos había una rivalidad de cientos de años por guerras, muertes, destrucción, no por nimiedades ridículas por las que nosotros nos enfadamos a veces. Pero todo eso se desvaneció en un instante por el poder del Espíritu, trayendo unidad entre su pueblo. Esto es una evidencia de avivamiento. Como acabo de señalar, esta es una obra que hace Dios en nuestras vidas, poniendo unidad donde había división, pero quiero destacar que de nuestra parte dos cosas son necesarias para que Dios pueda hacer esta obra y traer unidad a su pueblo. Primero, Debemos tener visión de cuerpo, no de grupo. Ezequías tuvo visión de cuerpo, no solo de su grupito de súbditos de Judá, sino de cuerpo, e invitó a sus hermanos del norte a venir a celebrar la Pascua. Hermanos, debemos amar y abrazar toda la iglesia, no una parte de la iglesia, no nuestro grupito o lo que sea, sino toda la iglesia. Y segundo, debemos humillarnos. La unidad siempre requiere humillación. Donde hay soberbia, donde se retiene la ofensa, no puede haber unidad. Hemos leído cómo los del norte, al recibir la invitación, se humillaron y se dispusieron a unirse con sus hermanos del sur. Hermanos, amemos toda la iglesia, perdonemos todas las ofensas, y esto traerá unidad. Leemos ahora en el versículo 23 de este mismo capítulo. Y toda aquella asamblea determinó que celebrasen la fiesta por otros 7 días, y la celebraron otros 7 días con alegría. La Pascua duraba una semana, pero a estos judíos se les hizo corto, y cuando terminó la semana se dijeron: caramba, vamos a hacer una semana más. La segunda evidencia de un avivamiento es que disfrutamos de los cultos, disfrutamos de la alabanza, disfrutamos de la predicación, incluso se nos hace corto. Pero cuando nuestros corazones están tibios, cuando en vez de avivados estamos amuermados espiritualmente, el culto es tedioso. La alabanza directamente nos la saltamos y aparecemos por la iglesia a las 11:30 o nos conectamos por internet a las 11:30. Y la prédica, por supuesto, se hace insufrible. Es verdad, y hay que ser honestos, que a veces la culpa de que el culto resulte tedioso está en la persona que está en la plataforma. Si el predicador está hueco, sin la presencia de Dios en su vida, si los hermanos que dirigen la alabanza no se han preparado antes en la presencia del Señor, entonces todo es seco y la responsabilidad está en la persona o personas que están en la plataforma. Sin embargo, en la mayoría de los casos el culto se hace pesado porque nuestro corazón está pesado para las cosas de Dios. Podemos aguantar una peli de 2 horas, aunque sea un tostón, un partido de fútbol de 2 horas, aunque sea un muermo, pero no podemos aguantar la alabanza, la predicación, el culto en general. Cuando hay avivamiento, los cultos se hacen cortos y se quiere más. En todas las historias de avivamiento, sin excepción, nos encontramos con que los cultos se multiplican en número y en tiempo de duración, y nadie se queja porque la vida de Dios está presente. Nos toca a las personas que subimos a la plataforma a dirigir la alabanza o a predicar estar llenos del Señor para no aburrir a la gente. Pero hermano, también te toca a ti examinarte. Quizá todo se te hace pesado porque tu corazón está pesado para las cosas de Dios. Seguimos leyendo versículo 25 de este mismo capítulo. Se alegró pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas, y toda la multitud que había venido de Israel, del reino del norte. Asimismo, los forasteros que habían venido de la tierra de Israel y los que habitaban en Judá. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. La tercera evidencia de un avivamiento es gozo. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre alguien o una iglesia para avivarla, trae un gozo inenarrable. Por supuesto, como ya hemos dicho otras veces, el gozo del Señor no está reñido con la tristeza en el corazón por determinadas causas. Pablo, en Filipenses, en la epístola del gozo, donde una y otra vez nos exhorta a gozarnos, nos confiesa la profunda tristeza que invadió su corazón ante la perspectiva de que su compañero Epafrodito muriera. En esta vida siempre arrastraremos tristezas, pero cuando estamos avivados, el gozo del Señor se desborda. Nuestro corazón no está gobernado por las cosas que nos entristecen, sino por el gozo que tenemos en Cristo, nuestra bendita esperanza eterna. Puedes revisar en este capítulo 30 la cantidad de veces que se habla del gozo del pueblo al celebrar la Pascua. Es verdaderamente llamativo. Te animo a que leas tranquilamente el capítulo 30 y subrayes la cantidad de veces que se habla del gozo y de la alegría de este pueblo al celebrar la Pascua. Y es que, hermanos, cuando celebramos la Pascua y nosotros como pueblo del nuevo pacto tenemos el privilegio de celebrar la verdadera Pascua, que es Cristo, cuando estamos celebrando a Cristo en nuestro corazón, cuando Cristo está en nuestros corazones, su persona bendita, su obra gloriosa, la esperanza que nos ofrece, cuando eso está en nosotros, hay gozo irrefrenable, sean cuales sean nuestras circunstancias. La cuarta evidencia de un verdadero avivamiento, capítulo 31, versículo 1. Hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado ahí salieron por las ciudades de Judá, es decir, regresaron a sus casas, atravesando Judá para volver a Israel, y en el camino quebraron las estatuas, destruyeron las imágenes de Asera, derribaron los lugares altos y los altares en Judá, en Benjamín, en Efraín, en Manasés, hasta acabarlo todo. La cuarta evidencia de un verdadero avivamiento es la destrucción de los ídolos de nuestro corazón. ¿Por qué a menudo nuestras vidas están tan carentes de gozo? Pues porque nos empeñamos en llenar nuestro corazón con ídolos que no satisfacen, sean cosas, sean actividades o incluso personas, a través de las cuales queremos alcanzar el gozo, la plenitud de vida que solo vienen de Cristo. Pero cuando Cristo, nuestra Pascua, es celebrado con entusiasmo en el corazón, el Espíritu de Dios que siempre honra al Hijo viene, nos aviva, nos llena de gozo, y entonces nos damos cuenta de que no necesitamos ídolos, no necesitamos bagatelas, que lo único que necesitamos es Cristo, nuestra Pascua. Y entonces destruimos los ídolos. Destruimos por completo aquellos ídolos que se refieren a cosas que son directamente contrarias a Dios, y ponemos en su lugar aquello que no es contrario a Dios, pero que sí hemos convertido en un ídolo. Puede ser el cónyuge, pueden ser los hijos, otras cosas. Ahora los disfrutamos, no como aquello a través de lo cual mi vida va a tener sentido, sino como bendiciones de Dios que recibimos con gratitud, pero cada uno en su lugar. Dios y solo Dios en el trono de nuestro corazón. Y el resto, como buenas dádivas que recibimos agradecidos de la mano del Señor. Dios y los ídolos no van juntos. Donde hay un verdadero avivamiento, los ídolos son derribados del todo, como dice el texto que hemos leído. Y Dios es entronizado. Ya no buscamos el gozo y el sentido de la vida en nada ni en nadie, sino en Cristo, y solo en Cristo. Y todo lo demás queda en un segundo plano, como dádivas que vienen de su bondadosa mano. Y vamos a la quinta y última evidencia de un verdadero avivamiento, versículo 3. El rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos, mañana y tarde, para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas, fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Yahvé. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Yahvé. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de lo santificado, de las cosas que habían prometido a Yahvé su Dios, y los depositaron en montones. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones, y les llevó 4 meses reunirlo todo. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Yahvé y a su pueblo. La quinta evidencia de un verdadero avivamiento es generosidad. Generosidad para el sostenimiento de la obra del Señor, para ayudar a los necesitados también. Cuando estos judíos experimentaron este avivamiento, sus corazones se desbordaron en generosidad. Lo mismo ocurrió siglos después, en otro avivamiento, en el gran avivamiento de la iglesia primitiva tras el derramamiento del Espíritu Santo. Vamos rápidamente y ya estamos terminando en Hechos 4, 32. Hechos, capítulo 4, versículo 32. Hechos 4, 32. La multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos, así que no había entre ellos ninguna necesidad, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Así que vemos lo mismo en el avivamiento de la iglesia primitiva. Observa que tras el poderoso derramamiento del Espíritu que tuvo lugar en la iglesia primitiva no se dijo lo siguiente: hermanos, hagamos un concilio para decidir qué pasa ahora con el diezmo. ¿Será que seguimos bajo la ley del diezmo? ¿Será que seguimos bajo el diezmo no como una ley, sino como un principio? ¿Será que definitivamente no tenemos ninguna relación en absoluto con el diezmo, ni como ley, ni como principio, ni como nada? La iglesia primitiva no necesitó un concilio para resolver esta cuestión, que en el día de hoy parece tener tan entretenidos a tantos cristianos. ¿Sabes por qué? Porque no tenían ninguna cuestión que resolver. Porque el tema de dar generosamente para el sostenimiento de la obra del Señor y para los necesitados, en el fondo, no es un tema teológico, sino que es un tema del corazón. Y un corazón lleno de Dios, avivado por el Espíritu de Dios, se desparrama en dar con generosidad, como en el avivamiento de Ezequías, como en el avivamiento de la iglesia primitiva, como ocurriría después con las iglesias gentiles en Macedonia, que dieron más allá de sus fuerzas, es decir, más allá de su capacidad financiera, como ha sido siempre en todo verdadero avivamiento. Hermanos, volvamos a la centralidad de la palabra. Tomemos la palabra en serio, como Josías y Josafat. Celebremos con intensidad la Pascua, como Ezequías. Pero la verdadera Pascua, Cristo, celebrémoslo a Él cada día en nuestras vidas, y nuestro corazón y nuestra iglesia serán avivados, trayendo unidad, disfrute de los cultos, gozo, destrucción de los ídolos y generosidad. Vamos a orar para que el Señor toque nuestro corazón con esta reflexión que hemos tenido. Señor, te damos gracias por esta meditación en tu palabra. Gracias, Señor, por ese avivamiento precioso que trajiste en los tiempos de Ezequías y en los tiempos de Josías y de Josafat, y que también tú quieres traer a nuestras vidas y a nuestras iglesias, Señor. Señor, tú no quieres que estemos apagados. Tú no quieres, Señor, que estemos tibios, alejados de ti. Señor, tú quieres que nuestras vidas, que nuestros corazones, que la iglesia estén avivados, llenos de tu presencia, llenos de tu fuego. Señor, ayúdanos a volver a la centralidad de la palabra, Señor. Que amemos tu palabra, que meditemos en tu palabra, que la pongamos por obra. Y ayúdanos, Señor, a celebrar a Cristo en nuestros corazones. Que cada día haya Pascua, haya celebración de Pascua en el corazón, celebrando a Cristo, la persona de Cristo, la obra de Cristo, las bellezas que hay en Cristo. Señor, y de esta forma tendremos avivamiento. Pero Señor, si vamos tras las cosas de esta vida, nos apagaremos, nos moriremos, no habrá avivamiento, solamente habrá muerte. Danos gracia, Señor, danos gracia para poner en el centro de nuestro corazón la bendita palabra inspirada y la bendita palabra encarnada, y que como resultado de esto haya en nuestras vidas y en nuestra iglesia unidad y gozo, y los cultos se nos hagan cortos, y seamos generosos para dar abundantemente. Que tu obra sea hecha en medio de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.